Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Le damos continuidad a esa noticia importante, noticia de calado que se conocía en las últimas horas, las medallas al mérito deportivo a diferentes deportistas españoles. Por lo que respecta a la provincia de Pontevedra, dos nativos han recibido esa medalla en la categoría de bronce al mérito deportivo. El tenista de mesa adaptado, Juan Bautista Pérez, y el piragüista Rodrigo Germade. A ellos dos hay que unir otras dos medallas, una en categoría de plata, la otra de bronce, a dos atletas que no son, a dos deportistas que no son gallegos, pero que sí tienen licencia expedida en este caso por el club de judo FAMU de Vigo. Hablo de Nico Serafesvili y de la judoka olímpica, la alicantina María Bernabéu, pero que repito, forman parte de la nómina de deportistas de la agrupación deportiva FAMU de Vigo. A todos ellos, en la portada de nuestro programa, nuestra más cordial felicitación.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Domingo, en el Estadio de la Cerámica, Real Club Celta, que hoy ha descansado frente al Villarreal. Un partido, Santi Peón, muy buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas.
Que puede estar marcado por la ausencia de sus dos guardametas titulares. Es segura la baja de Rubén Blanco y es dudosa la presencia en el submarino amarillo de Sergio Asenjo.
Sí, un Sergio Asenjo que no ha podido entrenar con normalidad, que arrastra unos problemas físicos en estos últimos días de entrenamiento con el submarino amarillo y que por lo tanto está en duda. La que sí está absolutamente confirmada ya, como venimos contando en estos últimos días, es la del portero titular hasta ahora en el Real Club Celta. Rubén ha sido sometido en las últimas horas a una resonancia magnética que ha valido para reconfirmar el diagnóstico primero realizado por los médicos del Real Club Celta, es decir, ese esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda del portero de Mos, con una buena noticia. Barajábamos en este caso aquí en COPE un tiempo de recuperación que nunca iba a ser inferior al mes. Las noticias que nos llegan desde el gabinete médico del Real Club Celta son positivas porque barajan que el tiempo de baja más o menos estimado para Rubén Blanco puede oscilar o puede rondar entre las 2 y las 3 semanas.
Es decir, que podría reaparecer, si todo va bien, antes de que el equipo se vaya de parón navideño, antes de que finalice este año 2019. Por cierto, hoy los compañeros del diario Faro de Vigo hacían una exposición, recordaban todos los percances físicos que han sido muchos de Rubén Blanco desde que llegó al primer equipo.
Sí, recordaban principalmente las más importantes, porque después ha podido tener alguna que otra menor o con muchísima menos importancia, pero
de medio o larga duración.
Exactamente, pero lo cierto es que los números son escalofriantes, ¿no? Como apunta recogidos hoy en un buen trabajo periodístico de nuestros compañeros de Faro de Vigo, en el que se recogen ni más ni menos que 10 lesiones en los últimos 5 años, ¿no? Que quizá en un futbolista puede ser un dato más o menos habitual, pero cuando estamos hablando de un portero, desde luego que son datos tremendamente llamativos.
Decía al principio, Santi, que el equipo, la primera plantilla, hoy ha descansado porque así lo decretó el cuerpo técnico, pero no hubo ese descanso para los 3 internacionales que faltaban por reincorporarse a la disciplina del Real Club Celta y que hoy se ejercitaron aparentemente en buenas condiciones físicas en Amadroa.
Sí, que todos ellos, los 3 últimos en llegar, porque recuerdo que Okai ya trabajó con sus compañeros en estos últimos días, Aidó, Fran Beltrán y Lobotka, poco a poco han ido regresando a la ciudad olímpica desde los lugares donde han disputado los últimos compromisos con sus selecciones nacionales, así que mañana ya podrá contar con todos sus hombres Óscar García y Junyent para el próximo entrenamiento que va a tener lugar, como digo, mañana viernes, pensando en ese partido del domingo, y también hacemos referencia al parte médico. Seguimos pendientes de que entre mañana y el sábado puedan recibir el alta médica. Veremos si Kevin y Santi Mina, y también estaremos muy pendientes de cómo evoluciona Rafinha, que en sus redes sociales hacía referencia a una imagen del propio Rafinha tocando ya balón. Sin duda es una buena noticia que nos permite ser optimistas, aunque el brasileño, la participación del brasileño el domingo en la cerámica parece mucho más complicada.
La foto era de esta semana, no de hace dos meses.
Pues hombre, cuando la ha colgado él, queremos pensar que la foto es de esta semana o del último entrenamiento realizado por el Celta, pero ya sabemos que...
¿Alguien podrá decir qué graciosillo están hoy estos? No, cuando no puedes ver los entrenamientos del primer equipo, evidentemente no puedes constatar que ello suceda. Villarreal Celta, próximo domingo, pita el gafe de los gafes para el equipo vigués, José Luis Munuera Montero, el árbitro de Jaén, al que increíblemente este verano le han concedido la categoría de internacional. Hasta el momento, balance espléndido. 8 partidos dirigidos al Real Club Celta, 2 empates y 6 derrotas. Es cierto que el Villarreal tampoco está para echar cohetes, tan solo un triunfo para el submarino amarillo en los 8 partidos que le ha dirigido Munuera Montero, que más allá, Santi, de las estadísticas, es básicamente un mal árbitro.
Sí, y en este caso además nos vale aquel dicho tan famoso de que nunca llueve a gusto de todos, porque sin ir más lejos, en las últimas horas los protagonistas que han comparecido ante los medios de comunicación en Villarreal, los jugadores del submarino amarillo, también no se han quejado, pero sí han sido cuestionados por el trato que reciben por parte de este colegiado jienense, que no gusta evidentemente en Vigo, a tenor de los resultados y de alguna decisión muy polémica, pero que como ves tampoco gusta en la comunidad valenciana.
¿Y qué dice Rubén Peña, que ha sido el último jugador del Villarreal en comparecer ante los periodistas?
Quedan partidos muy importantes para el Celta y por supuesto también para el Villarreal antes de poner fin a este año 2019. El primero de ellos va a ser el que va a medir a ambos equipos, a ambas escuadras, el domingo a las 6:30 en la cerámica. Villarreal-Celta son partidos cruciales, como decía el lateral del submarino amarillo.
Yo creo que la importancia que tiene todos los partidos que tenemos en unos días, yo creo que es crucial. Al final yo creo que hay que vivir el partido que tenemos delante, son 3 puntos, sí que es verdad que a lo mejor, pues bueno, tenemos esa pequeña sombra que a lo mejor, no sé si son 3 partidos los que no hemos conseguido ganar, y sí que es verdad que parece más crucial, pero yo creo que cruciales son todos.
El Villarreal va a recibir este próximo domingo en su estadio, en la cerámica, a un equipo en puestos de descenso, a un equipo necesitado, y por lo tanto, dice Rubén Peña, un equipo peligroso.
Esperemos que conceder muy pocas ocasiones. Es primordial, sabemos que es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene grandes jugadores y te pueden generar cosas. Por eso tendremos que estar muy atentos cuando tengamos esas oportunidades y de esas vigilancias que no nos puedan generar mucho, y a partir de ahí pues seguro que tendremos, porque somos una plantilla muy buena.
Recuerdo que está el Villarreal en mitad de tabla, que suma 18 puntos, es 11º, y ahora mismo se encuentra el submarino amarillo en tierra de nadie. Ha querido defender en la última comparecencia pública de un jugador del Villarreal ante los medios de comunicación que es verdad que quizá la temporada no está yendo según los parámetros marcados por la prensa que sigue al Villarreal desde el inicio de temporada, pero ha querido defender a los suyos Rubén Pérez diciendo que, al fin y al cabo, y tal y como ha arrancado la temporada para todos los equipos, a este Villarreal, dice Peña, no le va tan mal.
Fue el día del patrón San Gregorio en misa, coincidió con la hora del sorteo.
Ese no era el corte, este corte que estamos escuchando, a ver si somos capaces de recuperarlo. Nos queda pendiente ese corte de Rubén Peña, insisto, diciendo que el equipo no está tan mal, que la cosa ha empezado un tanto irregular para el Celta, también irregular para el Villarreal, pero que más o menos intentan ir reconduciendo la situación.
No está saliendo las cosas, pero tenemos minutos buenos. Lo que te generan de verdad no es como para decir hay una crisis fuera de casa, en absoluto. Yo creo que el equipo está bien, sí que es verdad que generamos muchas cosas, pero no las estamos haciendo. Y luego pues no te están generando mucho, lo único que son pequeños detalles que tenemos, pequeños matices que mejorar para poder sumar fuera de casa.
Y tras el entrenamiento de mañana, Santi, está previsto que comparezca un jugador del Real Club Celta.
Sí, está previsto que comparezca un jugador de la primera plantilla del Celta. Por lo tanto, desde hoy jueves hasta el domingo día del partido nos quedan 2 comparecencias públicas. La del sábado, evidentemente, como siempre en las previas de los partidos, será la de Óscar García Junyent, que porque hubo compromisos internacionales lleva 2 semanas sin comparecer ante los medios de comunicación.
Más cosas. Noticia de hoy. No se sabe todavía dónde se va a jugar el partido de Copa. Copa del Celta, primera ronda, si en Azagra o en cualquiera otra ciudad de esa zona sur de Navarra. Lo que sí ya sabemos es que ese encuentro se jugará, todavía sin hora, el jueves 19... y que será televisado.
Sí, lo ha hecho oficial a lo largo de esta mañana la Real Federación Española de Fútbol, el partido que va a medir al Peña Zagresa y al Real Club Celta con motivo de esta primera ronda eliminatoria. Recuerdo, además, esto es importante, a partido único de Copa del Rey, se va a ir directamente al jueves 19, porque los partidos entre los equipos más modestos que han entrado en este sorteo y los equipos de primera división sí van a ser televisados. Creo que es un total, si no recuerdo mal, de 16 partidos los que se van a poder seguir en esta primera ronda a través de la televisión. Insistimos en que todavía está el horario por confirmar. Los emisarios de la Federación Española de Fútbol, que ayer visitaron el Miguel Sola y que entre hoy por la tarde y mañana deberían emitir y debería hacerse público, por lo tanto, ese informe para saber si el Miguel Sola, el campo del Peña Zagresa, finalmente es o no válido para que se pueda disputar este partido entre la Zagresa y el Real Club Celta. Hemos podido saber que los problemas son un pequeño murete que hay justo pegado a una de las líneas de la banda, que necesitan poner gradas en el club en el que todos los aficionados estén sentados, que tienen algún que otro problema con la iluminación y que tienen también que habilitar las zonas comunes, de zonas de futbolistas, zona para los test respectivos que puedan tener que pasar jugadores de uno y otro equipo, y también pues sitios comunes para los medios de comunicación como la sala de prensa o la zona mixta. Pero el partido ya nos empieza a dejar reacciones curiosas, como por ejemplo la del alcalde de Azagra. Este es Rubén Medrano contando, insisto, muy curioso, cómo el párroco de la localidad el domingo, después del sorteo, en mitad del sorteo, tenía que parar ni más ni menos que la homilía para darles el aviso a los feligreses.
Fue el día del patrón San Gregorio en misa, coincidió con la hora del sorteo y estábamos todos ahí en misa con el móvil a ver quién tocaba, y cuando tocó el Celta se pasó un papelito al cura y cortó la homilía para decir que había tocado el Celta. Estamos haciendo todo lo posible para jugar el partido donde tiene que ser, en Azagra, y que nuestro pueblo viva una noche mágica e histórica que recordaremos todas nuestras vidas.
Curioso, perdón, que no lo he dicho, a nosotros nos gusta citar este sonido que recuperábamos de Rubén Medrano, del alcalde de Azagra, que hemos recuperado gracias a los compañeros de la ETV.
Pues dicho queda, Santi, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Son las 15 horas y 42 minutos.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar. Mira,
es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
presente!
Es COPE.
Eres tú. Eres tú.
Segundo movimiento en las últimas 48 horas en la plantilla de Marín Peixe Galego. Hablo de baloncesto, hablo de nuestro representante en la Liga Lep Oro, que quiere revertir esa mala dinámica de resultados que le han acompañado en esta parte inicial del campeonato y que han llevado a que el equipo dirigido por Javier Llorente ahora mismo sea el farolillo rojo de esta Liga Lep Oro. En las últimas horas, repito, segundo movimiento en la plantilla, cortado el ala pivo irlandés con un rendimiento bastante mediocre en esta etapa, como corta etapa como jugador del Peixe, cortado John Carroll, ya no forma parte de la plantilla de Marín Peixe Galego.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Última jornada en la División de Honor Femenina de Fútbol Sala. Pollo Pescamar visita a Majadahonda. Al final del partido, claro triunfo por 1-5 para Pollo Pescamar. La noticia quizás estaba en que los dos últimos goles del equipo pontevedrés, y convirtiéndole de esta forma en la máxima goleadora de ese partido, los logró, los dos últimos goles, su portera, Caridad García. Caridad, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te habías visto alguna vez en algo igual?
Pues la verdad que no, no era la primera vez que marcaba en un partido de competición, pero dos goles en un mismo tanto no lo había marcado nunca antes.
Entiendo que Majadahonda, que perdía entonces por 1-3, había vaciado su portería para intentar crear superioridad numérica.
Sí, en ese mismo momento se encontraba jugando de 5 y aprovechamos la oportunidad.
Oye, ¿eso se entrena? En tu caso concreto, ¿se entrena en situaciones para pierde un equipo el balón con portería vacía y de portería a portería intentar marcar?
No, a ver, no es una cosa que solamos entrenar a diario, ¿no? Solo cuando practicamos un juego de cinco sí que es cierto que lo hacemos en situaciones reales y alguna vez que otra se practica un poco, pero no mucho.
¿Qué te dejó más satisfecha? ¿Los dos goles que has marcado, la victoria o haber tan solo recibido uno?
Pues la verdad que la victoria. Yo a nivel individual no le suelo echar mucha cuenta. Sí es cierto que acompaña a sentirse mejor, pero si no se acompaña de un buen resultado y un buen resultado, sobre todo grupal, por mucho que hayan marcado, no sirve de nada.
Por supuesto. Oye, como no hay imágenes de ese partido, por lo menos yo no he tenido acceso a las mismas, para una jugadora, como es en tu caso, una portera que no está muy acostumbrada a marcar, ¿cómo se celebran los goles? Porque celebraciones, me imagino que preparadas, no las tenías.
Pues no, pero se celebra igual que el resto de goles que marcan las compañeras, pues al fin y al cabo lo sientes como tuyo, ¿no? Sí que es cierto que marcan otras, no marcas tú, pero igualmente lo celebras igual.
Caridad, la última, y en este caso a título colectivo. ¿Qué podemos esperar este año de Pollo Pescamar? ¿Qué objetivos os habéis marcado?
Pues por ahora seguir luchando por los primeros puestos y como no llega a ser un objetivo marcado todavía porque no lo hemos marcado en sí, sino entrar en playoff y disputar esa disputada liga, ¿no?
Pues que lo podáis conseguir. Enhorabuena por la victoria, enhorabuena por tus dos goles en Majadahonda el pasado fin de semana. Caridad García, gracias, un beso grande.
Muchas gracias.
Son las 15 horas y 47 minutos. Una pausa y seguimos hablando de deportistas o con deportistas de nuestra zona.
Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido.
El martes presentando la Davis. Ayer jugando.
¿Tú quieres que gane España, no, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gane España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Cambiamos de tema. En nuestro programa la noticia se conoció, saltó ayer a los medios de comunicación. Cristian Mota, ciclista de Ponteareas, que se había comprometido para el próximo año con el grupo deportivo Superfreud, abandona la práctica del ciclismo a los 23 años. Cristian, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Problemas cardíacos, una arritmia que se te ha detectado, que en principio no te impedirá hacer vida normal, pero no sé si contraías algún riesgo para seguir practicando deporte de alta competición. En definitiva, ¿qué es lo que te aconsejaron los médicos y por qué has tomado esta decisión?
Bueno, al final es una decisión difícil. Me han detectado una pequeña arritmia que al final no es nada grave, pero que moralmente también me ha tocado porque tuve un mal año este. Después de la lesión, volver a bajar otra vez amateur, dejar a profesional. Y bueno, fue una cosa que también ahora mismo me tocó moralmente y hablándolo en casa. Y así pues decidí tomar la decisión de coger otro camino y hacer otras cosas que sea relacionado con el deporte y la bici. Y así.
Yo recuerdo que hablábamos contigo día arriba, día abajo, hace un año, entonces saltabas al profesionalismo en el Miranda Mortágua portugués. Allí la suerte no te acompañó en forma de una caída justo cuando arrancaba la temporada y que limitó tu participación en ese club. Al final regresabas, optabas por regresar al pelotón español, te recalificabas para estar en Freud a lo largo del año 2020. Es increíble cómo puede girar la vida de un año para otro, ¿no, Cristian?
Sí, bueno, al final de un año para otro se puede cambiar muchísimas cosas y este año pues pasar de estar un año en el que prácticamente estás corriendo y ganando cosas a estar un año en el que las lesiones al fin son lesiones y vienen porque tienen que venir. Me tocó el año que pasé a profesionales, las lesiones, y me tocó así y la lesión del dedo y hay que asumirlo y ya está.
Sin duda. ¿Te costó mucho tomar la decisión de decir hasta aquí he llegado? ¿Ha sido muy duro? ¿Te has dejado aconsejar por tu entorno más cercano, más próximo?
Claro, que al final es duro. Llevo toda mi vida andando en la bici desde los 5 años, llevo toda la vida y al final claro que es duro. Y lo hablé en casa bien con la familia y ellos me apoyaban y sé que los voy a tener para que me sigan apoyando. Y tengo muchísima gente que me habló, que me apoyan al final en la decisión que he tomado y al final pues eso.
Lo importante es que la vida continúa y hay que verla de frente y me decías, de alguna forma me gustaría seguir vinculado al deporte, seguir vinculado al ciclismo. ¿Cómo sería o cómo te lo imaginas?
Bueno, pues ya tengo cosas en mente. Sé que al final, lo que te decía, llevo toda mi vida andando en bici, soy un amante de este deporte, me encanta hacer deporte y seguiré haciendo deporte. Si puede ser relacionado con la bici, pues mejor. Tengo ya cosas en mente. Me gustaría, por ejemplo, algún día poder dirigir algún equipo o cualquier cosa, y ahora pues que tengo un poco más de tiempo empezaré a quitar el curso de monitor, ya lo tengo, de director deportivo y así, para algún día en un futuro poder llevar algún equipo en el que esté cómodo.
Pues ojalá que esos proyectos algún día puedan cristalizar y que te podamos seguir viendo vinculado a ese deporte, a ese ciclismo que para ti lo ha sido todo. Cristian Mota, en estos momentos complicados en lo personal, gracias por atendernos, gracias por recibir y aceptar esta conversación que te hemos planteado desde la cadena COPE. Un abrazo muy grande.
Nada, muchas gracias a vosotros, de verdad, porque al final no en los buenos momentos hay que estar, pero en los malos también, entonces te agradezco mucho y un fuerte abrazo para vosotros.
Otro también para ti. 15:53, pausa y volvemos.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros. Muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego.
Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludaros, señora, créame.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Ya lo dice el refrán, a perro flaco todos son pulgas. En las últimas horas hemos sabido cómo en el Deportivo había una serie de jugadores y jugadoras afectados por paperas, jugadoras del equipo femenino, jugadores del Fabril, y el temor de que esa epidemia pudiese alcanzar al vestuario del primer equipo, que vive una situación en lo deportivo de lo más delicada. Pues bien, publica hoy, esta mañana, el diario La Voz de Galicia que hasta 7 jugadores de la Sociedad Deportiva Teucro han sufrido paperas en lo que llevamos de temporada. Repito, 7 componentes del Teucro han pasado por una situación similar a la que ahora viven en el seno del Deportivo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Y este domingo, edición número 41 del Memorial Belarmino Alonso de Campo a través. Joaquín Pérez, Comesaña Sporting Club, muy buenas tardes, Joaquín.
Muy buenas tardes, Antonio.
La inscripción, el plazo de inscripción se cierra hoy a las 20 horas y si se confirman las previsiones, en torno al medio millar de atletas.
Sí, ahora mismo van exactamente 438.
¿Y esa es una buena cifra?
Para lo que estamos, sí. Hombre, aspirábamos a 600, pero bueno, lo que realmente aspiramos es que de 438 que salgan, o 450, o los que sean al final de, a las 8, bueno, al cierre, que lleguen todos a meta, o sea, que participen todos por lo menos. Esa es la aspiración que tenemos.
Hablamos de una prueba no popular, una prueba en donde se precisa la licencia federativa. Además de cantidad, ¿hay calidad?
Hay calidad, hay. Tenemos, pues mira, repiten los triunfadores del año pasado, que viene siendo Iván Roade y Clarice Cruz en las mujeres, y además está Alice Finot, Sandra Mosquera en las mujeres, Leticia Fernández Barbosa, Soledad Castro, Patricia Feijóo, etcétera, y en los hombres, pues la verdad lo va a tener un poquito complicado, así como yo creo que Alice Finot se lo va a poner muy duro a las demás. Creo que Iván Roade lo va a tener muy duro con un fichaje de última hora, una inscripción de última hora, como es Rui Teixeira. Además de Nuno Costa, que ya el año pasado quedó segundo, y después está Rui Teixeira, Carlos Silva, otro portugués, Vítor Santos, otro portugués, Aka Sadawi, Jorge Puig, Vicente Suárez. O sea, yo creo que sí, que hay calidad.
Oye, este año ya no nos da tiempo, pero para los oyentes de este programa que no sean muy aficionados al atletismo, sí le podemos decir, cuando se celebre el Memorial Belarmino Alonso, que para ese fin de semana no hagan planes, que va a llover, que ustedes son fieles con la tradición y que el Belarmino Alonso sin lluvia y sin barro no es el Belarmino Alonso, porque este domingo va a llover.
Exactamente, es que es la tradición, es así, es épico, es el cross en estado puro. Entonces, es lo que, hombre, los atletas sufren, pero el público lo goza. Y allí además hay una zona que cubre, o sea que aunque llueva, la gente, el público puede estar a cubierto.
Por supuesto. Oye, Joaquín, ¿cómo está el circuito? ¿Ya está marcado, ya está preparado?
Sí, estamos ultimando los últimos, dando los últimos toques, pero ha dado mucho trabajo ahí el presidente a la cabeza, que en eso es el que lleva el circuito y, bueno, trabaja como uno más. Y bueno, y un grupo de trabajo ahí. Yo, digamos, los últimos años estoy solo a nivel más de oficina, más de cosas, no ya tanto bregando en el circuito. En el circuito se encarga Belarmino y un grupo de allí de voluntarios de San Andrés, etcétera.
La primera carrera a las 10:15 de este domingo, la prueba senior masculina a las 11, la prueba senior femenino a las 12:45. En total, ¿cuántas carreras, si sumamos todas las categorías?
14 carreras en total.
O sea, mañana pura y dura aquí, de atletismo.
Pura y dura de atletismo. Aquí no se le quita el mérito a nadie. Así que se corren por separado, los hombres de las mujeres. O sea, no llega un juvenil o una infantil que hace una gran carrera y llega en medio de todo el mundo. No, aquí cada uno corre por separado y el triunfo, el esfuerzo, se le ve y, vamos, se destaca lo que hace. No en medio de todos los hombres y todas las mujeres ahí, de los mayores, de todos. No. Esto es otra cosa. Esto es, digamos, el atletismo típico de toda la vida, que ahora no se lleva mucho, pero nosotros mantenemos la tradición.
El atletismo de toda la vida para una prueba, lo dije al principio, lo recuerdo ahora y la pongo en valor, edición número 41 del Memorial Belarmino Alonso de Cross, este domingo, prueba organizada un año más por el Comesaña Sporting Club. Joaquín Pérez, como siempre un placer, gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a ti, Antonio.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y para no variar la costumbre, un día más nos hemos quedado sin tiempo. Son pocos los segundos que nos separan de las 4 de la tarde. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Mañana más, un saludo. Feliz sobremesa para todos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.